that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, God bless the child that's got his own. So the strong get more, while the weak ones fade. Empty pockets don't seem to make the grade. Mama may have, Papa may have, God bless the child that's got his own, that's got his own. You got money, you got lots of friends, hanging all around your door. When it's all gone and the spending ends, no, they don't come around no more. Rich relations bring crusts of bread and such. You can't help yourself, just don't take too much.
A pesar de las numerosas reformas legislativas, la educación sexual sigue siendo una asignatura pendiente. En Vitoria-Gasteiz hay más de 100 centros escolares y en algunos no hay talleres de educación sexual. Depende de si disponen o no de recursos e incluso de la implicación de los tutores y del profesorado. En el mejor de los casos, estos alumnos, estas alumnas, reciben unas pocas horas al año de materia sexoafectiva. Alejandra Aguiluz, egunon.
¿Qué tal, Arache Gunon? Y los teléfonos móviles se han convertido en cines porno en miniatura, en algunos casos con acceso las 24 horas a millones de fotos, de vídeos y de conexiones en directo. Ante la falta de educación sexual que a veces ocurre en, tanto en el colegio como en muchas casas, los jóvenes acuden a la pornografía, o la pornografía acude a ellos, porque controla perfectamente los algoritmos para que aparezca la publicidad porno en redes sociales que ellos utilizan, que ellas utilizan, como Instagram o TikTok. Pedro Sánchez ha asegurado que va a proponer un acuerdo de país para proteger a estos niños y adolescentes. Y bueno, veremos a ver en qué queda todo. Lo primero, van a aprobar esa ley integral para la protección de los menores en Internet. Después será la aprobación de una estrategia multidisciplinar desde el ámbito de la educación, de las competencias digitales, también en el ámbito de la igualdad. Y finalmente, la creación de dispositivos que impidan el acceso a esos contenidos pornográficos a esos menores de edad.
Y hablábamos también de ese programa piloto, esa aplicación en la que está trabajando el Ministerio de Educación. Y precisamente Alejandra Pilar Alegría, que es la ministra de Educación, explicaba cómo funcionaría, ¿no?, esa aplicación en la que está trabajando el ministerio.
Sí, la ministra puso un ejemplo, este en concreto. Dijo: si yo, adulta, madre de un menor, quiero acceder a este tipo de contenidos, esta aplicación me reconocería y tendría la posibilidad de hacerlo. Pero si es mi hijo el que cogiera mi móvil, el que hiciera uso de mi teléfono, la aplicación le reconocería y no podría hacerlo. Eso es lo que decía la ministra. No ha concretado si esa aplicación será opcional, obligatoria, pero sí ha dicho que les gustaría contar con las principales empresas tecnológicas. Ellas también son conscientes de esta preocupación. Dijo: lo deseable es que hubiese un trabajo coordinado.
Enseguida hablamos con los expertos, con las expertas. Antes, nuestra cafetera, Jaione Sanz, egunon. Vamos a intentar explicar todo esto, atendiendo también a un informe de Save the Children, que dice que 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía de forma recurrente. Ese primer contacto empieza entre los 8 y los 12 años y el 30% de los adolescentes reconocen que el porno está siendo su fuente de información sobre sexualidad. Esto, dicho así, parece irreal, pero es real. ¿Qué diagnóstico tienes tú de lo que está ocurriendo? De que el porno se haya convertido para muchas y muchos adolescentes, en estas edades, ¿no?, de construcción todavía de la identidad, su herramienta de información y educación. Este porno, sí, además, misógino, violento.
Con este porno, atendiendo a las cifras que has dado, que son bestiales, y además es que tenemos que pensar que detrás de esas cifras hay niños y niñas que al mismo tiempo, además de consumir porno, coleccionan cromos de fútbol, tienen pesadillas por las noches y llaman a papá y mamá para que les den el vasito de agua. O sea, son esos mismos niños, ¿no? Lo primero es plantearnos si ya se están produciendo daños irreparables y si vamos tarde, ¿no? Porque, bueno, les está afectando. Yo entiendo, ¿no?, que la pornografía y lo que comentabas tú, tal y como se está planteando, la pornografía a la que ellos tienen acceso les afecta muy negativamente en su manera de entender el sexo, en su manera de relacionarse, de cuidarse a sí mismos, de cuidar a los demás también. Yo creo que también les ofrece una idea muy distorsionada de lo que es incluso la igualdad. El otro día, pues que conocíamos esa encuesta del CIS y veíamos que es en la franja de edad de los 16 a los 24 años, donde, bueno, pues más chavales opinan que nos hemos pasado de frenada con el tema de la igualdad y que ahora ellos están muchísimo más discriminados que las mujeres, ¿no? Evidentemente, este pensamiento, que no responde a la realidad, obedece a multitud de factores y daría para otro debate, pero no puede ser casualidad que se dé precisamente en la generación del smartphone. La cuestión es que nuestros hijos y nuestras hijas están encontrando en el porno respuestas y las están encontrando antes siquiera de que, en muchos casos, porque son muy jóvenes, se hayan hecho las preguntas. Quizás ni se han hecho preguntas y encuentran unas respuestas que en muchos casos son inadecuadas. Y digo lo de inadecuadas porque estos días, a propósito de este tema, se han oído diferentes voces y se introducía un elemento en este debate que es el de, bueno, pero también existe la pornografía buena. Está la pornografía mala y la pornografía buena, la pornografía feminista, el posporno. Yo creo que introducir ese elemento en este debate concreto, hablando de consumo de porno y menores, desde mi punto de vista, es erróneo, porque el porno, tal y como está planteado hoy en día, bueno, me lo veré igual, o la opinión que cada uno tengamos sobre la pornografía, no se hace con un objetivo educativo. Y aquí es lo que estamos hablando, es de la necesidad de a unos chavalitos que se están formando en la vida, que todavía no saben ni por dónde les da el aire, la necesidad de una educación sexoafectiva, que por supuesto esté, porque yo creo que aquí la clave, más allá de la ley y las herramientas tecnológicas, está en la educación, que vemos menos, supongo, menos cambios a corto plazo, pero a largo plazo es lo importante. Como decía, esa educación que esté adaptada a sus capacidades, a sus necesidades, a las diferentes fases vitales. No sé si tendría que haber una ley obligatoria de educación sexual, desde primaria hasta educación, docentes cualificados que estén formados específicamente para ello, y luego formar también a las familias, muy importante, porque todos piensan que sus hijos pertenecen al porcentaje que no consume porno, pero resulta que sí, y quizás no están encontrando en casa esos espacios de diálogo para poder charlar y no tener que buscar las respuestas fuera.
Hemos aludido a ese informe de Save the Children porque precisamente esta organización lleva años promoviendo soluciones específicas, ¿no?, a esta realidad que estamos describiendo, ¿no?, y de hecho, bueno, se han dado muchos pasos legislativos clave en todo este tiempo. Vamos a saludar a Cristina San Juan, es especialista en violencia contra la infancia de Save the Children. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cristina, hace unos días Andrés Conde, director general de Save the Children, decía: no podemos permitir que la pornografía se convierta en profesora y consultorio de sexualidad para los y las adolescentes porque afecta muy, muy negativamente a sus relaciones y a su desarrollo. Es un poco lo que apuntaba también Jayone. ¿Esto sucede más de lo que creemos?
Bueno, sucede en gran medida, ¿no? Y es algo que tenemos que tener en cuenta, y es algo que tenemos que abrir los ojos ante esta realidad y este tipo de diagnósticos para poder proponer soluciones acertadas y duraderas, ¿no? En este estudio que realizamos a más de 1.600 adolescentes, veíamos que sí, que les afecta, ¿no?, en sus relaciones diarias, así nos lo contaban, ¿no? Afectaba a sus relaciones sexuales y también incluso, aunque en un menor porcentaje, alrededor de un casi 20% afirmaba que había dejado de hacer otras actividades por ver pornografía, ¿no? Y estamos hablando de una pornografía de libre acceso marcada en muchas ocasiones por la desigualdad de género y situaciones violentas también, y en el que el consentimiento muchas veces no existe, ¿no? Y esa afectividad y ese cuidado tan importante en la relación.
Cristina, habéis pedido consenso en la elaboración de la ley para proteger a los y las menores del porno. ¿Qué debe incluir esta ley en vuestra opinión? Y sumo a esta pregunta también el tema de los dispositivos. Si deben pasar, por ejemplo, por pedir un acceso al porno que verifique la identidad de la persona, si es posible que esto suceda.
Bueno, para nosotras es una gran noticia que realmente esta problemática sea una prioridad en esta legislatura y que sea una prioridad tanto política como pública, ¿no? Y que, como efectivamente comentabais, creemos que se pueda alcanzar ese consenso y en cualquier política pública y más en derechos de infancia y adolescencia, el consenso es clave, ¿no? Y para nosotras tiene que abordarse de una manera integral, ¿no? Ya iremos viendo a medida que pase el tiempo el contenido, pero para nosotras que estén todos los departamentos implicados es una gran noticia, y por ahí tiene que ir la actuación, y también con las comunidades autónomas, ¿no? Para intentar acordar estos estándares, digamos, mínimos de protección. Y para nosotros, por supuesto, es muy importante recordar esa gran ley que se aprobó en 2021, la Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la violencia, que todavía tenemos que continuar esos esfuerzos de implementación, ¿no? Y entendemos que esta hoja de ruta del Gobierno también estará alineada con esta ley, que marcaba también, bueno, estos mecanismos de verificación de la edad, pero otros tan importantes como son mecanismos de denuncia por los adolescentes, mecanismos de bloqueo para los propios niños y niñas, y por supuesto extender y consolidar la educación afectivo-sexual y en un uso seguro y responsable de Internet, porque como bien se
comentaba, es un entorno seguro, ¿no?, para los niños y las niñas.
Efectivamente, es decir, la Ley de Protección a la Infancia ya marcaba que el entorno digital tiene que ser un entorno seguro, y nos tenemos que asegurar también que al protegerles con ciertas herramientas que bloquean a contenidos que no son adecuados para ellos y ellas, no limiten a su vez otros derechos como la información fiable de calidad, ¿no?, que se pueda también acceder a ese derecho a la información o a la libertad de expresión o participación incluso.
Pues esa pregunta que te hacía Alejandra se la vamos a trasladar también a José Luis García. Él es doctor en psicología clínica y sexólogo. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Te hemos invitado porque precisamente tras escuchar el pasado 14 de febrero el presidente del gobierno anunciar, ¿no?, que pretende hacer esta ley para regular el acceso de los menores a la pornografía, a Internet, en particular, ¿no?, como decíamos, de este porno, escribiste una carta al presidente que ha tenido una excelente, por cierto, acogida en las redes sociales. Te preguntamos lo mismo, José Luis, esas cuestiones fundamentales que se deben tener en cuenta y que se deben incluir en esa futura ley.
Bueno, yo me alegré mucho de oír esa intención. Ya veremos en qué acaba, porque comprendo que es muy dificultoso el controlar Internet, y si va solo encaminada a ese control de acceso, yo creo que vamos a adelantar poco. Mientras no haya una educación sexual obligatoria desde primaria a la universidad, impartida por docentes cualificados, poco vamos a hacer. Yo llevo 46 años intentando reivindicar esta necesidad. Es muy difícil en España, no hay manera de que este tema deje de ser una asignatura pendiente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues
hablas,
pero si no hay educación sexual, seguiremos teniendo el mismo problema.
Eso es muy importante, pero hay que dejar claro que es que eres profesional de la salud, has trabajado en el área de la salud sexual y la pornografía durante 46 años dentro de la administración pública. Quiero decir que eres una voz más que autorizada. Se está hablando mucho de si se criminaliza el porno, si no, si puede llegar a ser educativo. Estamos oyendo muchas cosas. Recordamos, lo decía nuestra compañera Jayone, estamos hablando de menores, José Luis, pero muchos menores y jóvenes acceden con mucha frecuencia a este porno, nos lo dice Save the Children, y bueno, son numerosos los estudios. ¿Tú dices que es una fuente prioritaria de información sexual, un modelo de conducta que se está produciendo? ¿No tiene otras fuentes accesibles en las que obtener respuestas legítimas a sus preguntas? Y sobre todo, José Luis, desde tu experiencia profesional, ¿qué consecuencias tiene en estas personas jóvenes, en estos menores y en sus relaciones futuras este consumo de porno sin ningún tipo de filtro?
Bueno, hay muchísimos estudios. Ya tenemos suficiente evidencia científica como para considerar que este modelo de pornografía violenta, que es el que predomina en Internet y en el que nuestros chicos y chicas, digamos, se embeben, se aprenden, bueno, pues tiene consecuencias a veces muy graves. Por ejemplo, la adicción. La adicción es uno de los efectos más conocidos en la investigación científica. Alteraciones cerebrales, porque la persona que consuma mucho porno al final necesita más tiempo y más películas cada vez más fuertes, consumo de prostitución, problemas de pareja, infecciones sexuales, es decir, el condón no existe en el porno. Uh-huh. Y por tanto el mensaje que se le da a nuestros menores es que hay que hacerlo a pelo, y los chicos y las chicas lo siguen a pie juntillas, porque en España hay infecciones sexuales que se han incrementado un 243%. Y además, esto es un aprendizaje de una visión de la sexualidad puramente de descarga fisiológica, de gimnasia sexual, y donde la violencia adquiere un papel preponderante, y eso no se puede permitir. O sea, no podemos permitir que nuestros menores crezcan pensando que la violencia sexual es permisible y es aceptable.
Yo quería preguntarle a Jayone, que también la tenemos aquí en este café, claro, estamos hablando de este porno que es misógino, es machista, cosifica a la mujer, violento en muchas ocasiones, sin protección, por lo que nos está explicando, y por lo que, bueno, vemos también, ¿no? Claro, aquí tenemos como dos planos, ¿no? Este tipo de porno. Y luego la educación sexual. No sé si con unas buenas herramientas educativas, con una buena educación sexual a nuestros chavales y chavalas, serían capaces de distinguir, no este porno porque es nocivo efectivamente, cuáles son las relaciones reales, cuáles son las ficticias. Porque ahora lo que está ocurriendo es que están tomando esas referencias como si esas prácticas fuesen las habituales, o como si esas prácticas no tuviese que haber un consentimiento por ambas partes. No sé si otras herramientas educativas serían capaces, ¿no?, los chavales de aprender y de distinguir.
Sí, entiendo que sí, claro, se trata de eso. Si tienes la educación, si sabes lo que es sano, lo que es respetuoso, a partir de ahí, evidentemente, puedes distinguir y saber que lo que estás viendo en la pantallita es ficción, que no responde a la realidad y que no lo tienes que aplicar luego a tu día a día. Y respecto a una partecita de lo que estabas comentando y que también lo decía José Luis, estamos hablando todo el rato de los menores que pueden acabar replicando, y de hecho ya están replicando eso que ven en el porno, pero no solo los menores. O sea, aquí estamos mujeres que yo creo que podemos decir y tenemos la experiencia de que chicos que ya no son menores ya lo hacen y se comportan de esa forma, pero es que ahora es un plus. Quiero decir, si en nuestra vida nos hemos encontrado con hombres así, ¿qué es lo que va a pasar a partir de ahora cuando además se junta, ¿no?, y lo decía José Luis, la adicción a la tecnología con la adicción al porno, ¿no? Si ya de por sí el porno puede generar adicción, si ya de por sí la tecnología genera adicción, cuando sumamos las dos cosas, esto es una bomba que es que nos va a estallar en la cara, nos va a estallar.
Uh-huh. José Luis, estamos en el camino, ¿no? Es una buena noticia. También decía Cristina, bueno, estamos hablando de esa Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la violencia de 2021. Ya contemplaba este propósito, ¿no? Se planteaba que Internet también debe ser un entorno seguro para niños, niñas y adolescentes. Pero ¿qué es lo que te preocupa de este camino, de este proceso? Porque al final esto se tiene que votar en un congreso con múltiples ideologías y tampoco es sencillo. ¿Qué te preocupa o qué crees que la clase política debería dejar a un lado en todo caso para que esto fuera una realidad y saliera adelante?
Yo lo veo francamente difícil por lo que acabas de comentar, ¿no? Lamentablemente este tema está politizado, es muy polarizado, y yo creo que los políticos deberían dejar al margen de sus, digamos, exabruptos un aspecto de la salud y verlo como un aspecto, como si fuera una atención bucodental. Esto es una cuestión de salud, no es una cuestión religiosa, no es una cuestión ideológica. El consumo de pornografía violenta provoca problemas de salud en nuestros menores. Entonces, señores, vamos a intentar unos mínimos y dejar este tema en manos de profesionales, que son los que saben del asunto. Entonces, yo creo que intentar politizar esto, porque hasta ahora la educación sexual en España se ha politizado. Es un tema donde cada uno tiene su punto de vista y hay pues muchos intereses, para que nos vamos a engañar, muchos intereses de poder, ¿no? Y entonces así lo vamos bien. Yo creo que los profesionales que tienen experiencia, que saben de qué va la historia, son los llamados a proponer y buscar soluciones y no estar debatiendo y tirándose los trastos a la cabeza, porque mientras eso ocurre, nuestros menores están viendo porno. Fíjate, hay un 25% de jóvenes españoles que ve entre 1.000 y 5.000 horas de porno violento antes de los 20 años.
¡Qué barbaridad!
Esto no se puede permitir.
El tema de la prohibición no es fácil, José Luis, pero en tu opinión como profesional, ¿crees que se deben prohibir las películas pornográficas de carácter violento, que sería ya una medida a implementar ya mismo? No sé si se puede, poner puertas a campo.
Si pusiéramos las películas violentas al mismo nivel que la pornografía infantil, bueno, pues sería a lo mejor interesante, pero eso no va a ser posible, claro, porque iba a ser una bronca política extraordinaria, ¿no? Entonces, eso sería una medida, pero yo entiendo que eso es muy difícil.
Muy difícil, sí.
Fíjate que estamos hablando...
Entonces, no queda otra que capacitar a nuestros menores,
claro,
para que cuando vean esas imágenes digan, no, yo no quiero eso. Igual que le decimos a que no tomen cubatas de tequila, 14, y que tomen en su lugar pues un calimocho o una cerveza, pues también tenemos que decirle que no vean páginas web donde se denominan guarras.com, zorras.com, viciosas.com, que no vean películas cuyo título es Abuelito le rompe el culo a la nieta, películas de incesto con enanos.
No, pero es una realidad, es una realidad. Suena horrible, pero es una realidad. Y sobre todo decirles que es que eso les va a dañar, ¿no? Probablemente más que prohibirles, decirles que...
Claro, fijaos, claro, que estamos hablando de la importancia de la educación. Sí. Cristina, tú que eres especialista además en violencia contra la infancia, no sé también hasta qué punto te preocupa porque no en esta comunidad autónoma, pero en otras existe esa figura del PIN parental, padres y madres que pueden censurar determinados contenidos educativos, ¿no?, en las aulas, que precisamente hablamos de estas cosas, ¿no?, de educación sexual, de que nuestros niños y niñas tengan esas herramientas para detectar qué es nocivo, qué no, qué es sano, qué no... ¿Qué importancia tiene el consentimiento en todo esto? No sé también, Cristina, hasta qué punto os preocupa estos movimientos. Decía José Luis que a veces la política se mete y se politizan las cosas, ¿no? Sí. Y aquí ocurre también. No sé, Cristina, qué punto os preocupa eso, ¿no? Que determinados padres y madres pues puedan vetar estos contenidos, que al final estás vetando el desarrollo de tu hijo también, de alguna forma.
Bueno, efectivamente debemos ir más allá, ¿no? Y debemos entender que la educación afectivo-sexual, aunque no parezca un contenido, digamos, formal o técnico, es parte de su derecho a la educación, ¿no? Para la vida y para su desarrollo. Entonces tenemos que consolidar esa educación, tenemos que informar bien a las familias en qué consiste, ¿no? Y en que efectivamente esa educación afectivo-sexual tiene que estar adaptada a la edad y madurez, ¿no? Uh-huh. Como decimos siempre, a un niño o a una niña de 3 años no se le explica álgebra avanzada, se le explica, en este caso, comparándolo con la educación afectivo-sexual, se le explican nociones tan importantes en una primera instancia como el apego, como la autonomía del propio uh-huh. cuerpo y el respeto a los demás, y se va avanzando, ¿no?, a medida que se puede hacer en cada etapa.
Uh-huh. Es que ahí está el reto, ¿verdad? O sea, pues estaba escuchando que hay familias que se ponen en guardia cuando hablamos de educación sexual, ¿no? Pues por igual sus valores, bueno, pues por
su propia educación.
Por su propia educación, sus creencias, etcétera, ¿no? Y se trata de, bueno, de demostrar que la educación sexual no ideologizada, sino científica, es posible y que es buena para sus hijos.
José Luis, hablamos del futuro sexual y afectivo de toda una generación, es lo que planteas. ¿Cómo debemos actuar si descubrimos que nuestro hijo o nuestra hija está viendo porno? Que ya lo está haciendo.
Bueno, pues, claro, pues tranquilizarse.
Lo primero.
Acercarles a él con cariño y con decirle pues que cuando yo era como tú, pues hacía lo mismo. Lo que pasa que yo buscaba otras fuentes. Ahora, no, las web porno que hay ahora, los millones que hay, y gratis, o sea, no existía hace 40 años.
Claro.
Ponernos en su lugar, empáticamente. Yo entiendo que tú quieras conocer. Podemos hablar, podemos informarte, pero este tipo de contenidos no son saludables. A mí me gustaría que no los vieras, porque te quiero, no quiero que te sufras en tu futuro. Sí, este tipo de cosas,
claro,
pero
sí,
tranquilamente, sin agobiarnos. ¿Sabes lo que pasa? Que a los papás y a las mamás les da mucho corte hablar,
claro,
de placer sexual, sexuales, de masturbación, y hay que hablar de placer sexual, señores. Yo les propongo a los papás y a las mamás que delante de sus hijos se besen, se toquen, se abracen. ¿Para qué? Para que le ofrezcan un modelo diferente al que ven en el porno. En el porno no hay besos.
Es que esa no generación abrazo, no que se está construyendo ahora, que debiera ser la que tuviese esta libertad, ¿no?, de hablar, de abordar las cuestiones, es la que se está educando con estas herramientas tan nocivas. Para terminar, José Luis, y despedimos también a Cristina, ¿te ha respondido Pedro Sánchez? ¿Te han llamado para redactar esta ley?
No creo que me responda. Esas cosas son testimoniales, ¿sabes? Hoy además estoy un poquito disgustado porque la noticia que he leído en la prensa es que Torbe, que es un director de cine porno español, terrible, con las cosas que hace, pues que ha recibido 6.000 euros de subvenciones para hacer películas porno. Y además un señor que está condenado.
Eso te iba a decir, pero este tío no había llegado a la cárcel incluso por utilizar a menores, ¿no? En sus películas, ¿no?
no llegan a la que se libran, siempre se libran.
Siempre, madre mía, qué barbaridad.
Pues fíjate, en este contexto que estamos hablando, bueno, pues, esa noticia.
Yo que propongo, por ejemplo, que el Estado subvencione películas eróticas de 5 o 10 minutos para los adolescentes para competir con el porno, a veces me llaman loco. Pues señores, no tenemos otra alternativa que buscar otro tipo de contenidos diferentes, ¿no? Porque los chavales los van a buscar, sí o sí. Y si no tienen más que películas pornográficas violentas, las van a utilizar, punto. Y entonces, bueno, pues sois un poquito disgustado, pero se me pasará el disgusto bueno. Porque hay que seguir adelante.
No, y que es un tema que nos preocupa, y normal que te disguste, sino mal que nos, claro, que nos cabre por las consecuencias que tiene, ¿no?, todo esto. José Luis García, doctor en psicología clínica, sexólogo, gracias, un abrazo muy fuerte.
Adiós, hasta luego.
También muchas a Cristina gracias. San Juan, especialista en violencia contra la infancia de Save the Children. Un abrazo.
Gracias, Cristina.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Jayone, gracias a ti también. Hasta la próxima.
Venga.
Agur.
Hasta la semana que viene.
Agur.